Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Imagínate que tienes una emergencia por la noche y tienes que acudir a la farmacia de guardia en Valladolid. Tienes que saber que ya está en vigor desde el 1 de enero el nuevo sistema de guardias nocturnas de las farmacias de Valladolid ciudad. 162 farmacias de la capital prestarán este servicio por la noche. Esto supone que cada una de esas farmacias tendrá una guardia nocturna cada aproximadamente mes y medio. Hasta ahora eran tres las boticas fijas que lo prestaban voluntariamente. La de Calle Gamazo, Conde de Benavente y Puente Colgante. Un modelo que estaba vigente, que llevaba más de una década en marcha. Valladolid tiene una farmacia por cada más de 1.800 habitantes. Enseguida te cuento cómo va a afectarte a ti este nuevo sistema de guardias nocturnas de farmacias. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Hemos estrenado año y con ello nuevo sistema de guardias nocturnas de las farmacias aquí en Valladolid. Vamos a conocer en qué consiste con Rafael Martínez, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
¿Por qué se hace este cambio en las guardias de las farmacias nocturnas de Valladolid capital?
Bueno, es un cambio obligado porque el sistema era un sistema que venía funcionando y funcionando bien desde hace más de 30 años. Es un sistema en el cual tres farmacias de Valladolid capital optan voluntariamente a hacer la guardia nocturna y el resto de farmacias colaboran con ellas, les ayudan económicamente. Lo que sucede es que aunque este año sí que había tres farmacias, pues no han encontrado farmacéuticos suficientes. No somos una profesión sanitaria como el resto de profesiones sanitarias. Realmente hay una demanda importante de farmacéuticos, igual que lo hay de médicos, igual que hay de enfermeras o de fisioterapeutas. No había suficientes farmacéuticos para cumplir este servicio y estas tres farmacias pues no han podido salir adelante. El tema es que hay que seguir, por supuesto, dando el servicio adecuado a la población cualquier noche, en cualquier momento, con lo cual la única opción era hacer un turno de rotación.
Y ahora con este turno de rotación quiere decir que participan esas más de 160 farmacias de Valladolid haciendo esas guardias nocturnas, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora el reparto?
Es correcto. Fácil. La ciudad más o menos está dividida en zona norte, sur y centro y se ha procurado establecer un calendario de rotación que cubra estas tres zonas en particular. Con alguna farmacia dentro de esas zonas.
¿Y esto cómo nos va a afectar a nosotros? Por ejemplo, fin de semana tenemos una emergencia y ¿cómo saber a qué farmacia tenemos que acudir? ¿Cómo podemos buscarlo?
Bueno, pues a ver, también hay que buscarlo pues igual que se buscaba antes. Normalmente no tienes una emergencia nocturna todos los días, ni todas las semanas, ni siquiera todos los meses. Entonces, por regla general, la gente no sabía qué farmacias quedaban de 10 de la noche a 9 y media de la mañana o 10 de la mañana, y entonces pues se informaban en los turnos de guardia de todas las farmacias que hay en Valladolid o bien en la página web del Colegio de Farmacéuticos y veían quién estaban. La diferencia era que antes estaban tres farmacias que optaban y en general suelen optar farmacias pues dentro de los criterios de adjudicación de este concurso eran de zonas pues más o menos conocidas, fáciles de acceder, etcétera, y ahora pues las farmacias pues van a ser de zonas que a lo mejor pues no son tan conocidas o están un poquito más fuera de lo que son las vías principales.
Y en cuanto a farmacias diurnas, los fines de semana, por ejemplo, un domingo por la mañana, esas guardias que tienen, ¿cómo es el sistema y cómo se organizan?
Hay un sistema de mínimos que es la guardia. Es decir, aquellas farmacias que aparecen en la rotación de guardias, en los cartelitos del turno de guardia de las farmacias de la capital, están obligadas a estar abiertas. Me estás preguntando durante el día, pues por la mañana y por la tarde hasta las 10 de la noche, ininterrumpidamente. Un día, pues yo qué sé, un sábado, el próximo sábado, tú buscas una farmacia que esté abierta a mediodía o hasta las 10 de la noche y tienes que mirar, para ir a seguro, tienes que ver las que están en el turno de guardia. Que además hay algunas farmacias que abren voluntariamente, a lo mejor hasta las 8 de la tarde o hasta las 10 de la noche, bueno, pues esas son las mayores. Pero las que son fijas y están obligadas a hacer la guardia porque figuran en el turno de rotación, son las que están en el cuadrante.
¿Y por qué había un sistema diferente, por ejemplo, a la hora de fijar esas guardias nocturnas?
No es que hubiera un sistema diferente en el sentido de que la obligación de hacer guardias o de que haya una farmacia de guardia cada ciertos habitantes, pues está ahí. Lo que sucede es que la organización la intentábamos prever nosotros de la mejor manera posible. Entendemos que cualquier persona de Valladolid, si hay una farmacia que está de guardia en una vía muy conocida, como pueda ser, que te puedo decir, el Paseo Zorrilla o Isabel la Católica, pues enseguida sabe cómo acceder, ¿no? Si tienes las farmacias, pues aunque no sea el Paseo Ferrolla, pero que sea justo una calle de detrás, pues a lo mejor dudas un poco. Pero en cualquier caso, los cuadrantes estaban preparados. La diferencia era que antes las farmacias eran fijas durante todo el año en el tema de la guardia nocturna y ahora no. En tema de la guardia diurna no ha cambiado la cuestión, sigue habiendo un turno de rotación.
Y si nos situamos, por ejemplo, en la provincia, Rafael, ¿dónde hay en torno a 118 farmacias en todos nuestros pueblos? ¿Quién hace esas guardias nocturnas? También hay un turno rotatorio, ¿no?
Hay un turno rotatorio, pero es un poco especial, porque hay farmacias que están exentas de guardia nocturna porque están en pueblos pues, más pequeños. Y entonces, la legislación prevé que haya una farmacia de guardia nocturna en aquellas zonas que tengan, que estén en aquellos pueblos grandes, que haya más de una farmacia y que tengan además, pues, un acceso mejor de otros pueblos que quizá no tienen por qué hacer la guardia nocturna, ¿no? Entonces, la organización dentro de esos pueblos corre a cargo de las propias farmacias del pueblo y ciertamente hay una diferencia sustancial en cuanto al número de guardias que tienen esas farmacias en estas poblaciones que son más pequeñas. Son guardias en mucho mayor número y ciertamente en ese sentido hay mucha diferencia con farmacias en la capital.
O sea que ya para terminar y para dejar claro a los vallisoletanos ese nuevo cambio de guardias, sería que hasta ahora había 3 farmacias que ofrecían esa guardia nocturna, pero ahora lo que va a ocurrir es que son 162 las farmacias de Valladolid que rotarán y más o menos cada mes y medio tendrán esa guardia nocturna y bueno, para saber a la que tenemos que acudir, o bien en los carteles de las farmacias podemos verlo o bien a través de la página web del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, ¿no, Rafael? Si no me equivoco, ¿va a ser así?
O bien en los cuadrantes de los propios hospitales, porque también nos preocupamos de enviar esos cuadrantes a los hospitales, a la gestión de urgencias. Entendemos que los pacientes tienen un servicio perfectamente bueno y que la única diferencia es que ciertamente puede que haya mayor dificultad a la hora de acceder a una farmacia que a lo mejor esté en una zona menos conocida. Pero bueno, es un tema que nos ha venido impuesto por las circunstancias y que, bueno, pues trabajaremos para resolverlo siempre que sea en beneficio, por supuesto, de los pacientes.
Pues Rafael Martínez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, muchas gracias por aclararnos y cómo va a funcionar este nuevo sistema de guardias nocturnas en las farmacias de la ciudad. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y seguro que ya has escuchado hablar de la Ruta Ríos de Luz, que está en marcha en Valladolid desde noviembre del 2010. Se trata de una iniciativa pionera que consiste en unir el ahorro energético con la riqueza arquitectónica de la ciudad, generando así una ruta turística nocturna singular que combina tanto belleza con sostenibilidad. Y es que esta ruta en los últimos días se ha ampliado y es que se han incorporado el Mercado del Val y la Casa Mantilla, dos edificios de gran relevancia histórica, patrimonial y turística para Valladolid. Para saber en qué consiste esta iniciativa y cómo va a afectar, cómo lo vamos a ver en estos edificios en Valladolid, hablamos con Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad. Buenos días, Blanca.
Muy buenos días.
Bueno, esta iniciativa, la Ruta Ríos de Luz, se añade en el Mercado del Val y la Casa Mantilla. ¿Por qué? ¿Qué vamos a poder percibir con esa incorporación, ese cambio?
Bueno, lo más importante, ya lo decías tú en la introducción, ¿no? Al final, esta ruta viene a poner en valor el patrimonio y la riqueza desde el punto de vista monumental que tiene nuestra ciudad, y que es una ruta además que ya pues nació en el año 2010 con una aspiración tremenda, ¿no? Que era pues conseguir que Valladolid, desde ese punto de vista de la sostenibilidad, pero también de la iluminación ornamental y desde el punto de vista de la ornamentación y la iluminación, pues tuviese un hueco en el mundo, y así lo fue, ¿no? La Ruta Ríos de Luz fue premiada a nivel internacional, y lo que queremos con esto es poner en marcha otra vez una iniciativa que durante estos últimos años se ha visto un poco diezmada, en la que algunos edificios históricos pues han ido perdiendo esa relevancia desde el punto de vista lumínico, y además incorporar, como bien decías en la introducción, dos edificios que desde el punto de vista patrimonial y de imagen de la ciudad son espectaculares, ¿no? Estamos hablando del Mercado del Val, un punto yo creo que neurálgico para todas las personas que visitan nuestra ciudad, no solo por su ubicación en el centro, sino también por la relevancia que tiene, también destinado a la gastronomía y, por supuesto, a toda esa labor comercial. Y luego la Casa Mantilla, que es un edificio extraordinario, con una estética muy representativa de una época muy concreta de Valladolid, y que, como digo, pues son dos edificios que se unen a una ruta que también es importante decir, vamos a ir trabajando para renovar. Porque, como decíamos, la ruta comienza en el año 2010, pero hay muchos edificios que han ido perdiendo esa iluminación moderna y sostenible, y que queremos ir, de alguna manera, pues incorporando a una ruta que es histórica en la ciudad de Valladolid.
Digamos, Blanca, también es como una armonía, ¿no?, a la hora de pasear por Valladolid y que se vean los edificios, el patrimonio iluminado de una misma forma, y también destacar ese patrimonio a la vez de que somos sostenibles.
Claro, al final es algo muy diferenciador, ¿no? Yo creo que Valladolid ya compite desde el año 2010 en ser una de las ciudades mejor iluminadas del mundo, y desde el punto de vista patrimonial yo creo que la ciudad por la noche, yo estoy segura de que los oyentes van a estar de acuerdo conmigo, no tiene nada que ver, ¿no?, al resto del día. Pasa en las grandes ciudades del mundo, no tiene nada que ver hacer un paseo turístico durante el día que por la noche. Yo creo que Valladolid gana mucho por la noche desde el punto de vista de la iluminación, porque tenemos ciertos edificios con un valor patrimonial que a lo mejor durante el día no se ven tan destacados o que no tienen ese valor, y queremos con esta ruta dárselo, ¿no? Es importante también tener recursos nuevos. Sabemos que este tipo de rutas nocturnas atraen visitantes, y sobre todo visitantes que puedan pernoctar, ¿no? Todo esto está pensado también para hacer que las personas que vengan se queden a disfrutar de esta iluminación nocturna, y todo esto a lo largo de los años además ha generado muchas cosas, ¿no? Desde la ruta turística, esa carrera también que lleva el nombre de Ríos de Luz, y que en el mes de marzo, pues gracias a la Fundación Municipal de Deportes, pone a miles de personas en la calle haciendo deporte, precisamente guiados por la luz de la ruta Ríos de Luz. Son muchos componentes que hacen que un recurso vivo como es la luz, desde el punto de vista de la sostenibilidad ahora más que nunca, pues se tengan, yo creo que un protagonismo muy especial en Valladolid, y, como digo, muy diferenciador, porque no hay una ciudad en España que utilice este recurso de esta manera, y queremos potenciarlo al máximo.
Pues seguiremos muy pendientes de esos nuevos edificios que se añadan también a esa ruta Ríos de Luz. Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, gracias.
Le recomiendo a todos los oyentes de COPE que visiten valladolidríosdeluz.com para que estén un poco al día de cómo va a ir mejorando la ruta. Y bueno, pues aprovecho para felicitarles el año a todos, porque yo creo que todavía no hemos tenido ocasión de hablar. Así que gracias a todos y un saludo a los oyentes.
Gracias, Blanca. Feliz año para ti también.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Vivir en tierra quemada, de Sergio Cela, es el libro que vamos a analizar esta semana con Javier García. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
Bueno, una de las frases que lanza, ¿no?, este resumen del libro es: ¿qué tienen en común el crimen organizado transnacional de Latinoamérica con la investigación policial en Europa? Entiendo que es una de las preguntas, ¿no?, que se lanzan en este libro y que se resuelven, creo.
Pues sí, la verdad que vamos a este Vivir en tierra quemada. Se habla mucho de policías, porque está escrito, como bien decías, por Sergio Cela, que es un policía. Y entonces nos va a trasladar por todos los ámbitos de la policía, desde Colombia en 1918 y en 2009, y las FARC, las rutas de droga en América, en España, Holanda, el África y sus guerras, ETA de los años 90. Vamos a hacer un recorrido ahí, digamos, por todo lo que hay de drogas, de estas cosas que solo ven los policías, digamos, y que Sergio Cela nos lo plasma pues con algún personaje vallisoletano, como Ezequiel, que es un policía que trabaja en Barcelona, pero bueno, es de Valladolid y tira un poco hacia la tierra. Y, a ver, no es el libro mejor escrito, evidentemente. Sí. No te vas a encontrar una novela de estas de peso que te marcan intelectualmente, pero con la narración de los hechos, este policía yo creo que logra algo que es meterte, que te puedes meter dentro de la piel de un policía, y sobre todo de los entresijos de las ciudades. Pues bueno, podemos conocer Valladolid, podemos conocer un poco a lo mejor Barcelona si hemos viajado, pero conocer esa Colombia alejada de las ciudades, esas FARC, esas rutas de droga en América, conocerlas de primera mano con Sergio Cela, yo creo que es las cosas más interesantes de este libro, que yo no diría que es una novela, tampoco diría que es un ensayo, pero bueno, es una mezcla entre novela e ensayo, y puede ser, yo creo, que un buen libro de documentación para alguien que quiera escribir o que quiera saber sobre temas policíacos, porque si lo lees te vas a enterar de muchas cosas que el ciudadano a pie no sabe.
No sé si capítulo a capítulo va, por ejemplo, las rutas de drogas en Colombia un capítulo, el episodio de ETA en otro.
Son capítulos inconexos, hay que cierto es que no tiene un guión, digamos, o una línea estructural, va saltando hacia los lados, va saltando también de personajes. Pues yo te digo que esa parte de novela pues se la pierde, porque al final una novela, por mucho que vaya hacia atrás, hacia adelante, en un país, en otro, sí que tiene una línea de personajes, una línea de la historia. Aquí al final la historia son como pequeñas historias y ahí se diluye un poco. Como ensayo, yo sí que lo compraría, un ensayo policial sobre la droga. Me parece que podría ser el mejor resumen de este libro.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido entre todos estos capítulos, entre todos estos episodios de investigaciones?
Pues yo creo que eso, que esos viajes a Colombia, a las FARC, conocer un poco más cómo se mueve aquello, no solo a lo mejor lo que podemos ver en las noticias. Al final de las noticias, han pillado droga en América. Bueno, y tenemos un titular y ya está. Aquí al final ves por qué hacen esas cosas, cómo lo hacen, cómo se involucra el pueblo, que también muchas veces es partícipe. y África y las guerras, por qué vienen las guerras, que al final pues todo tiene pues el dinero y la droga como causante. Y es eso, Carmen, al final nosotros nos quedamos en Valladolid, en España, nos quedamos un poco con el titular, y este libro nos adentra un poco en todas aquellas historias más personales de policías, de personajes que nos podemos encontrar.
Con personajes también vallisoletanos, decías.
Sí, sí, sí. Sí, al final Sergio Cela tira hacia la tierra con ese Ezequiel, que es un policía que al final viene al que ve Valladolid, también descubrimos un poquito Valladolid, esa mirada que podemos tener. Y al final todos los escritores yo creo que tiran un poco a su tierra, o en personajes o en algún momento de sus novelas. Lo hemos visto en muchos más autores de la tierra, que siempre escriben cosas de Valladolid o un personaje que vive en Valladolid, y al final eso también te engancha, te puede hacer que te enganche si eres de la tierra.
Y entonces, Javier, ¿qué nota le das a Vivir en Tierra Quemada de Sergio Cela?
Pues yo me quedaría con un 6/10, por eso que te digo, porque al final se queda un poco en tierra de nadie, de novela, ensayo. Y esa historia que va y viene, que al final no son, como te decía antes, capítulos inconexos. Pero bueno, ya te digo, que es un buen libro, como un ensayo policial sobre la droga, y para alguien que quiera saber más sobre este tema, yo se lo recomiendo.
Bueno, un bien, está muy bien la nota. Gracias, Javier García.
Igualmente, Carmen.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Y ya llevamos una semana de este 2025 y muchas veces, muchos de nosotros nos marcamos propósitos como, por ejemplo, hacer más deporte, comer más sano o incluso quedar con más gente, ¿no? Pues esos son algunos de los propósitos del año nuevo que nos marcamos, y hoy vamos a ver qué consejos nos da David Cortejoso, nuestro psicólogo, para que sea la mejor forma de afrontarlos. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues has dicho los clásicos, básicamente. Sí, mira, el tema de los propósitos en Año Nuevo, ¿no? Cuando empezamos una nueva temporada, es un tema muy clásico, pero es un tema muy necesario. Al final son propósitos, son objetivos que nos mantienen con cierta motivación hacia una meta. Son necesarios, claro. El tema está en que no se conviertan en un fracaso y en realmente ir lográndolo. Es ahí el punto clave, ¿no? La cuestión es dar ese paso, es saber organizarlo, es seguir una serie de pautas y ser, sobre todo, como te decía, organizado para que se conviertan en una realidad y no en un intento fallido. Fíjate, lo has clavado, además, se hizo una investigación en varias universidades americanas y llegaron a la conclusión de que más de la mitad, el 55,2% de los nuevos propósitos están relacionados con temas de salud. Pues como decías, ¿no? Hacer más ejercicio, comer más sano o dejar de fumar. El 34,4% con temas relacionados con el trabajo, ser más productivos, organizarnos mejor, intentar aprender cosas nuevas o incluso ahorrar o intentar ganar más dinero, ¿no? Y solo un 5,2% relacionados con temas sociales, como por ejemplo pues sacar más tiempo para la familia o viajar más, temas de hobbies, ¿no? Al final, como te decía, pues son objetivos que nos mantienen esa motivación hacia ciertas metas y que también son necesarios. La cosa es convertirlos en realidad y que no se conviertan en un intento fallido. Te cuento una serie de pautas para no fracasar en ese intento.
Sí, porque hablabas de esos, sobre todo, ligados con la salud. El otro día veía un dato que, por ejemplo, los gimnasios en enero subían un 30% las inscripciones. Sí, nos apuntamos, pero estos propósitos también tienen que ser realistas, ¿no, David? Para evitar esa frustración, ¿no?
Claro, fíjate, ese es el primer consejo. Otra vez lo has vuelto a clavar. El establecernos metas y proyectos que sean realistas, es decir, que sean materializables, que sean realizables. No podemos proponernos cosas que estén fuera de nuestro alcance o que sean exageradamente grandes o inabarcables y que al final pues muramos en el intento, ¿no? Lo del ejercicio físico es un clásico y como bien dices, tienes toda la razón. Al final, en enero, pues intentamos empezar a hacer más ejercicio, pero claro, empezamos con demasiada fuerza y eso al final no lo organizamos bien. Claro, se va diluyendo y al final en enero están todos los gimnasios llenos y en marzo y en abril empieza a descender bastante la cuota, ¿no? Como te decía, lo primero, sentarnos a establecer metas y proyectos realistas, que sean conseguibles, que sean materializables y que estén a nuestro alcance, ¿no? Lo segundo te diría, que también es muy adecuado, es intentar uno por año. Que a veces es que pensamos, bueno, este año voy a hacer más ejercicio, voy a comer más saludable, voy a sacar más, todo a la vez, ¿no? Y todo a la vez, pues a veces es bastante ilusionante, pero no es razonable ni es realista y vamos a morir en el intento y al final no vamos a conseguirlo. La tercera pauta, que siempre es muy aconsejable y yo siempre lo digo, es que nos sentemos a escribir. Es que el escribir es una técnica a nivel psicológico buenísima. A la hora de planificar cualquier objetivo o cualquier proyecto, escoger un cuaderno, escoger un boli y empezar a ver los pros y los contras, empezar a ser conscientes de nuestras debilidades, de aquellas fortalezas o puntos fuertes que tenemos que nos van a ayudar a conseguirlo e intentar trabajar más en esos puntos débiles e intentar sacar beneficio de esos puntos fuertes. Pero el escribirlo, el coger un libreta, el empezar a anotar las cosas nos hace mucho más conscientes. Eso además nos sirve a modo de repaso siempre que queramos volver a echar un vistazo cómo va el camino, ¿no? Y eso nos va a ayudar. El cuarto objetivo, cosa que pocas veces hacemos, pero que también es muy recomendable, es siempre descomponer ese objetivo grande que nos hemos marcado en pequeños pasos, en pequeñas metas, pequeños pasitos, que son además en estos en los que nos tenemos que centrar, no en el objetivo principal, porque claro, el objetivo principal a veces es demasiado grande, ¿no? Demasiado, ¿cómo te diría? Demasiado ilusionante, pero demasiado inabarcable a veces, ¿no? Es mejor centrarnos en esos pequeños pasitos, que va a ser además mucho más fácil tener éxito en esos pequeños pasitos, que esos pasitos nos tienen que ir conduciendo al objetivo principal, pero nos tenemos que centrar en los pequeños, no en el grande. Incluso podemos escribirlos, como te decía en el paso anterior, en nuestra libreta, ¿no? Uh-huh. El quinto es algo importante también, tenemos que asumir que vamos a tener fracasos, que vamos a tener recaídas, que vamos a tener algún tropiezo, que vamos a dar algún paso marcha atrás, pero esto no tiene que ser un punto y final. Tenemos que integrarlo como un paso más del recorrido hacia la meta final. Es decir, esos pequeños tropiezos, esas pequeñas recaídas, esos pequeños abandonos, simplemente tenemos que integrarlos y tomarlos como una parte más del camino y seguir adelante, ni más ni menos, pero no pararnos. El sexto, te diría que tenemos poco a poco que ir consiguiendo instaurando hábitos. Hábitos, dejar de pensar tanto en ese objetivo principal a larga distancia y empezar a disfrutar un poco más del trayecto, del camino, de las pequeñas cosas del día a día, de esos pequeños cambios en la alimentación o en ese voy a empezar a subir las escaleras en vez de coger el ascensor, todos esos pequeños cambios, empezar a sacar las cosas positivas y empezar a disfrutar más del día a día, de esos pequeños detalles, no pensando tanto en ese objetivo final que llegará por sí solo si conseguimos disfrutar de esos pequeños pasos y esos pequeños cuestiones, ¿no? Del día a día. Hay que conseguir disfrutar un poco más del trayecto más que del objetivo final.
Sobre todo porque el resultado será mejor.
Claro, al final lo que consigues de esa manera es instaurar hábitos. Te vas autorreforzando a ti mismo, consigues establecer nuevas conductas nuevos hábitos que al final te van a llevar hacia el objetivo principal de una manera mucho más sencilla, mucho más placentera y además con menos riesgo de fracaso, ¿no? El séptimo paso es bueno que lo compartamos. Quiero decir, si tenemos personas de confianza en nuestro entorno, hacerles saber cuál es ese proyecto, cuál es ese objetivo, cuáles son los pasitos que voy a ir dando. Y te diría incluso que si tenemos a alguien muy cerca que quiere compartir con nosotros ese proyecto y que quiere llevarlo a cabo, ese cambio, ese propósito, pues hombre, compartido no solamente contándoselo, sino realizándolo, va a ser mucho más llevadero para la persona, ¿no? El octavo consejo es que de vez en cuando nos demos un capricho, nos autorrecompensemos. Es muy bueno, por ejemplo, en los pequeños pasitos objetivos que te he comentado antes que habría que descomponer el objetivo principal, pues cada vez que consigamos uno, darnos un pequeño capricho. No quiere decir que si estoy dejando de fumar, por ejemplo, cuando lleve 2 semanas sin fumar, pues me fume una cajetilla o me fume un cigarro. Eso no es la recompensa, ¿no? Hay que buscar una recompensa que evidentemente nos acerquen al objetivo principal y no nos alejen. Pero está bien que nos autorreforcemos porque es una manera de seguir en el camino hacia ese proyecto grande, ¿no? Luego, algo importante como novena pauta es que muchas veces cometemos el error de utilizar los debería. Debería comer más sano, debería hacer más ejercicio, debería estudiar más, debería sacar más tiempo para la familia. ¿Sabes lo que pasa con los debería? Pues que los debería muchas veces se asocian a la culpa, se asocian a la vergüenza y además se asocian a una ausencia de decisiones, como que no lo estoy eligiendo yo, sino que me viene impuesto desde fuera, ¿no? Además, lo estoy implicando como una posibilidad, no como una realidad. Es como, en realidad, si me doy una excusa diciéndome a mí mismo que debo hacer algo en vez de llevarlo a cabo, en vez de dar el paso. Entonces, vamos a dejar de decir los debería y vamos a hacerlo, que es lo importante. Y ya como última pauta o como último consejo, que también lo solemos hacer bastante, es dejar de buscar la fecha perfecta, buscar el momento perfecto, buscar la situación personal perfecta, el que sea el 1 de enero. Es decir, el tiempo al final es un bien muy preciado y además muy poco valorado. Estamos, fíjate lo que te voy a contar, estamos programados para evitar pensar en el tiempo que tenemos de vida, que además es algo incierto en cada persona. De esta forma, siempre vamos a tener la ilusión, que también es incierta, de que siempre tendremos tiempo para hacer aquello que queremos hacer, cuando en realidad no sabemos del tiempo que disponemos, con lo cual lo que tenemos que hacer es dar el paso, no dejar de buscar, pues como te decía, el momento perfecto, la situación perfecta, el 1 de enero, no, sino dar hoy el primer paso. Una vez que ya lo he planificado, que hemos seguido todas estas pausas, empiezo hoy. Esos serían un poco los consejos para intentar que estos objetivos, estos proyectos o propósitos de primeros de años, pues consigamos poco a poco llevarlos a cabo, ¿no?
Pues David, yo me quedo con dos datos que me han llamado la atención, dar el paso y un objetivo por año, porque es verdad que nos marcamos muchos, pero si tienes uno y dices voy a ser más constante y seguro que lo consigo más fácil que si me empiezo a marcar objetivos, que eso, llega abril y ya me he olvidado de la mitad.
Claro, además si conseguimos uno por año, al año siguiente seguramente ya lo tengamos completamente instaurado después de un año o después de una temporada y será mucho más fácil afrontar el siguiente reto sin estar fijándonos en el anterior porque lo tendremos instaurado en nuestra vida.
Pues David Cortejoso, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Como cada miércoles es el momento de irnos de ruta. ¿Dónde nos iremos hoy? ¿Cómo vamos a estrenar este año? Pues ya nos trae una nueva ruta Javier Valenzuela. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Carmen. Oye, lo primero de todo, feliz año para ti, para todos los compañeros del emisor y para todos los oyentes, ¿eh?
Y para ti
que
también.
Eso, que no habíamos hablado, en este año 2025 llevamos ya 8 días, que parece que ya se nos ha pasado las fiestas navideñas. Bueno, se han pasado hace 8 días. Bueno, yo lo primero de todo es que deseo un gran año, el 2025, en el que la naturaleza sea la gran protagonista para todos nosotros. Y yo prometo solemnemente que desde aquí vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea. Con que mi palabra está comprometida con todos tus oyentes y contigo, Carmen, ¿vale?
Así lo apuntamos y con ganas cogemos este 2025 también.
Bueno, mira, hoy vamos, pues ya que empezamos un año nuevo y ya es el cuarto en el que estamos este ratito hablando de naturaleza, de sendas y de muchas más cosas que nos pueden ayudar a hacer que hacer entre todos que nuestro planeta sea un lugar mucho mejor para vivir. Y hoy vamos a empezar por todo lo alto, pero vamos, por todo lo alto, como no puede ser de otra manera. Hoy te va a ver un sitio muy chulo y con mucha historia. Y cuando digo historia es con mayúscula. Carmen, voy a hacerte un pequeño juego. Voy a darte unas pistas, ¿sabes? A ver si. Yo creo que sí, ya estoy convencido que vas a llegar. Bueno, el sendero de hoy surge hace más o menos 2000 años, vamos, la semana pasada, como quien dice, cuando los romanos llegaron al norte de la península ibérica y se encontraron un territorio con un valor incalculable, y en Castilla y León. ¿Intuyes por dónde vamos?
Bueno, tengo varias opciones, no sé yo.
Bueno. Voy con otra pista que ya es prácticamente definitiva. La población local llevaba siglos sacando oro de esta zona. Ya sí, ¿no?
No será una mina, ¿no? Algo relacionado con una mina.
Sí, qué bien. Bueno, y la última está ya bueno, por el remate, porque había hecho una propuesta de tres cuestiones. Bueno, está en la provincia de León y los romanos crearon un sistema de extracción que modificó para siempre la configuración de este trozo de naturaleza. Está claro, ¿no? Blanco y en botella.
Claro, las médulas.
Las médulas en León. Pues efectivamente, vamos a las médulas en León, que es un sitio absolutamente increíble. Bueno, los romanos, que eran muy listos y tenían muchas cosas que pagar, que vaya por delante, crearon la mina a cielo abierto más grande de la época. Y que años más tarde, concretamente en el 1997, fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Ahí es nada. Carmen, ahí es nada, patrimonio de la humanidad. Por cierto, los romanos la explotaron durante cerca de 200 años. Bueno, la figura jurídica en nuestra comunidad en Castilla y León es la de monumento natural y existen muchísimas posibilidades para realizar un recorrido caminando. Bueno, yo voy a proponer una que yo es la que hice, también la que me encanta, que es la senda de las Baliñas. Bueno, la senda es de tipo circular, o sea, salimos y llegamos al mismo sitio. Y es muy sencilla, son más o menos unos 3,5 kilómetros, 4. Más o menos, se nos llevará una hora y media, hora y cuarto, hora y media, parando a hacer las fotos, a disfrutar de la naturaleza, del aire puro y de, sobre todo, de los paisajes. Bueno, ya sabes que cogemos el coche desde Valladolid y tiramos hacia Ponferrada por la A6. Un poco después enlazamos con la Nacional 6 y pasamos por Carrucedo, que es un poco la localidad un poco más reconocida de la zona de las Médulas. Atravesamos la localidad y ya nos indica el comienzo de la senda, que está en el centro de visitantes. Podemos tener como referencia el mirador de Orellán, que está un poquito más adelante. Tardaremos unas 3 horas, no creo que llegue, yendo con calma, que es como hay que ir en el coche con calma para disfrutar. Bueno, pues nada. Ya hemos llegado y una vez hayamos aparcado y apretado nuestras botas, comprobamos que llevamos algo de ropa de abrigo y más en esta época, comida y la batería del móvil cargada, empezaremos a ver los picos de los montículos rojizos que sobresalen por encima de la vegetación. Yo sé que esta es la típica imagen de las Médulas que todos hemos visto en los libros del colegio.
Totalmente.
Las típicas imágenes del colegio, ¿a que sí? Bueno, no podemos olvidar que este paisaje es la consecuencia de siglos y siglos de explotación del oro de las montañas por parte de los romanos, como hemos dicho al principio. La mina está abandonada, que no agotada. Eso quiere decir que los expertos dicen que aún queda oro. Pero bueno, Carmen, vamos a disfrutar, no vamos a sacar oro, ¿eh? Vamos a disfrutar el paisaje, no a buscar oro. Bueno, nuestra senda se la conoce de 3 maneras diferentes. La Cuevona, Senda Corta o la de las Baliñas, que a mí es el nombre realmente que más me gusta. No sé por qué, pero es el que más me gusta. Bueno, la senda transcurre entre un bosque de castaños centenarios, con un valor incalculable y que tienen una edad de entre 400 y 600 años. Alucinante. Lo que además de ser un paseo agradable, tenemos la sensación de estar dentro de la historia. He elegido esta senda primero porque es muy sencilla, prácticamente plana, y segundo, porque a lo largo del recorrido vamos a poder observar e imaginar las técnicas que utilizaban y cómo se fue modelando el paisaje. En fin, sentirnos parte de la historia. También veremos los cultivos y cómo se mantenían los castaños. Yo creo que en el fondo nos va a llevar hasta el corazón de las Médulas, de nuestro patrimonio, de la humanidad. El bosque de castaños que nos acompaña desde el principio nos conducirá hacia el interior de la mina y a 3 puntos de interés, que es la Cuevona, que es la galería de mayor altura de todas las existentes y que además de flipar con las dimensiones, de verdad, van a flipar todos tus oyentes, podremos ver los colores que produce el sol en su interior. Algo muy chulo. Cuando salimos, subimos un pequeño repecho que nos llevará hasta la Cueva de la Encantada, que tiene un enorme agujero en la parte superior que la hace muy peculiar. Todo ello nos va a permitir hacernos una idea de por qué las Médulas era y es patrimonio de la humanidad. Existe la posibilidad de realizar la ruta guiada gracias a los profesionales del centro de recepción de visitantes de las Médulas, que son increíbles. Ya sabes que esta idea siempre es buena, tanto porque nos explicarán e interpretarán el territorio, como por ayudar el desarrollo rural de la zona y poner en valor a estos profesionales que hacen un trabajo absolutamente increíble y muy, muy, muy valioso. Si vas a utilizar sus servicios, lo que sí te recomiendo es que te pongas en contacto previamente para conocer los horarios y su disponibilidad. Bueno, y como es nuestro primer sendeando del año, voy a recordar que en esta sección queremos darte nuestra forma de entender las salidas al campo, de sentir la naturaleza y animarte a que salgas a disfrutar de la naturaleza de Castilla y León, que es mucha, muy buena y sobre todo muy bien cuidada. Siempre te pediremos, a lo largo de toda esta nueva temporada, que seas prudente, que eres la persona que mejor te conoces. Que vayas con gente, no solo por seguridad, que sí, sino también porque las cosas compartidas, que son mucho más bonitas, Carmen, ¿a que sí?
Totalmente.
Que consultes la EMET para que no tengas ningún susto con los cambios de la climatología. Que lleves el móvil cargado, no solo para hacer fotos y vídeos, sino para comunicar por si pasa algo. Que en la mochila lleves algo de comida, bebida y algo de abrigo. Que consumas en la zona, porque así ayudarás a la gente. Que aunque te lleves el bocata, la bebida, por lo menos, cómprala allí. Y por último, que lo compartas en redes sociales y en tu círculo de amigos, porque así también ayudaremos a los pueblos y los lugares que visitamos. Pues esta es nuestro primer itinerario del año y estas son nuestras cartas de presentación.
Pues,
nuevamente,
Javier,
que la gente vaya a disfrutar de la naturaleza.
Pues Javier, no sé, esta ruta, las Médulas son preciosas en cada época del año, pero ¿qué nos recomiendas más? A lo mejor con este tiempo, otoño, más bien verano, ¿cuándo es el mejor momento para visitarlas?
Pues a mí el que menos me gusta es en verano, por una razón, porque hace mucho calor. La verdad, hace mucho calor y la sensación es diferente. A mí me gusta mucho en otoño y en invierno, porque las carreteras, cuando estén limpias y no ha nevado y tal, se puede hacer. Yo creo que cualquier época del año es buena. Cada una tiene sus peculiaridades. En verano, aunque hace mucho calor, tienes muy cerquita el lago de Carucedo, que luego te puedes dar un chapuzón. Quiere decir que, bueno, a lo mejor no es la mejor para mí, porque yo estoy un poquito gordito y tal, y esas cosas, pues bueno, pues las notamos. Pero luego, si te metes una buena chapada a andar, te das un chapuzón y estás más a gusto que en brazos, ¿eh, Carmen? Estás más a gusto que en brazos. Cualquier momento es bueno, pero lo importante es que la gente vaya a las médulas a conocerlas, a disfrutarlas y a ponerlas en valor, porque es algo único en Castilla y León y único en el mundo.
Pues con ese mensaje nos quedamos y con esa ruta que nos has hecho que desde aquí hemos viajado directamente a las médulas en la provincia de León. Gracias, Javier Valenzuela.
Un beso muy fuerte, Carmen.
Un beso.
Después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo el mil por mil, contigo sí. Ocho maravillas, a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas, eres la más bonita. ¿Quién diría?
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si eres usuario de Aubasa, estás de suerte porque hasta junio el billete ordinario te costará 38 céntimos el viaje. Y a partir de esa fecha, pues sube un poquito, hasta los 45 céntimos, porque la subvención del Gobierno de España cae un 10%. Y es que el Ayuntamiento de Valladolid destina 2,7 millones de euros para reducir el precio de los buses de Aubasa y los bonos también de Viki. Ya se aplica desde el 1 de enero. Enseguida te cuento más detalles. Muy buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y para conocer cómo afecta, vamos a hablar con Eduardo Cabanillas, nuevo gerente de Aubasa. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Bueno, prorrogadas en este 2025 las bonificaciones en los buses de Aubasa y subvenciones también a los bonos de Viki. ¿Esto cómo va a afectar a los usuarios de Aubasa? No sé si ya se notarán ese incremento de viajeros.
Bueno, vamos a ver. Las tarifas en el primer semestre de este año, del 2025, se van a mantener en los mismos términos que el año 2024. Están bonificados los títulos multiviajes al 50%. Eso va a suponer que la tarifa general del billete ordinario, pues en vez de costar 75 céntimos el viaje, pues va a costar 38 céntimos. En el segundo semestre, el Gobierno de España no lo ha prorrogado, ha reducido el importe de la financiación, de forma que va a financiar solamente el 20% y el Ayuntamiento de Valladolid va a continuar financiando el 20%. Por lo tanto, en el segundo semestre de este 2025, a partir del 1 de julio, va a haber un ligero incremento del coste. En vez de ser 0,38 euros el billete ordinario por viaje, pues va a subir a 0,45 por viaje. Bueno, ha sido una decisión del Gobierno de la Nación y nosotros, desde luego, vamos a aplicar las reducciones de las tarifas. Bueno, entiendo que también el transporte público es una opción que se está consolidando en la ciudad de Valladolid y que cada vez tenemos más usuarios.
Sí que ha notado que ha aumentado ese número de usuarios de esos 70 céntimos cuando costaba el viaje, ahora que se reducen a esos 38 céntimos el año pasado. ¿Sí que han notado ustedes desde Aubasa que se incrementa la gente que usa el autobús?
Sí, se ha incrementado el uso del autobús, se ha incrementado unos niveles que en un principio pensábamos que era impensable. Hemos cerrado el año 2024 con más de 28 millones y medio de utilizaciones del autobús. Por lo tanto, estamos en un récord histórico de hace más de 12 años que no se veía esto en Valladolid, ¿no? ¿Qué ha contribuido la subvención? Pues, por supuesto, las bonificaciones han incitado también a la utilización del autobús y, sobre todo, creo que lo más importante, que es en el momento en que lo pruebas, decides si continúas o no utilizándolo. Y aquí es donde yo creo que la apuesta de los vecinos y las vecinas de Valladolid ha sido clara, de seguir utilizando el transporte público.
Y lo mismo ocurre, ¿no?, con Vicky, ¿no?, con esas bicicletas. Eduardo Cabanillas, gerente de Aubasa, ocurre lo mismo, que cada vez son más los que utilizan Vicky y que también van a haber reducido el precio. ¿Cómo le va a afectar a los vallisoletanos?
Bueno, pues también el uso de la bicicleta, hemos visto un importante crecimiento. El año pasado teníamos ya prácticamente más de 11.000 usuarios que utilizaban la bicicleta pública Vicky. En 2025 se va a incorporar una subvención del 50% en los bonos, tanto en bicicletas eléctricas como en bicicletas mecánicas, de forma que van a costar los bonos la mitad de lo que venían costando en el año 2024. Los bonos son de dos tipos: bonos anuales o bonos mensuales, que cada mes se va sacando un bono para 30 días. En esta situación es importante saber lo que va a costar. Para tener una idea, los bonos de las bicicletas eléctricas mensuales van a costar 14 euros y los bonos mensuales de bicicletas mecánicas tan solo 8 euros al mes. Por lo tanto, yo creo que es una buena opción para todos aquellos que no han probado la bicicleta pública Vicky, que utilicen estos bonos subvencionados para probarlo y utilizar estas bicicletas.
Pues Eduardo Cabanillas, gerente de Aubasa, gracias por explicarnos, bueno, cómo nos va a afectar, ¿no?, a los usuarios de Aubasa esas subvenciones, que por lo menos hasta junio el autobús nos costará 38 céntimos el viaje, luego se incrementará hasta 45 céntimos cuando se reduzca la subvención del Gobierno Nacional, pero que sí se mantiene la del Ayuntamiento de Valladolid, y también, como estamos viendo, también influirá en los bonos de Vicky. Gracias, sí. Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
México.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983-25-1225.
Y ya descontando los minutos para que arranque esa concentración motorista invernal internacional Pingüinos 2025, será mañana, desde mañana ya y hasta el domingo día 12 en los terrenos de la antigua hípica militar como epicentro de los festejos. Y es que te cuento que si vas a querer ir a lo largo de estos días, Aubasa habilitará un servicio lanzadera que será gratuita para acudir a esta concentración motera. Será entre el centro de la ciudad y la campa de pingüinos en la antigua hípica, mientras que las líneas ordinarias 18 y 19 también servirán para llegar hasta el recinto. Así que mañana arrancan ya los pingüinos en esa antigua hípica y el viernes allí estaremos para contarles, pues eso, quiénes son los primeros, cómo transcurre esta concentración que se prolongará hasta este domingo día 12. Y llegamos ya a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Si fuera Santa...